Las melodías de Lou Bauman reflejan una búsqueda que nunca termina. Empezó a sus 8 años, hace 30, cuando con la quinta y sexta cuerda creó sus primeras canciones, antes incluso de aprender a afinar la guitarra y sacar temas de Nirvana y Tanguito. Oyendo de los Colurines viene refrescando el under, atravesando la distorsión, el formato acústico y las canciones eléctricas. Escucharlo nos hace imaginar lo que alguna vez fue el rock. Nos lleva a los sótanos, al garage, a esos vínculos primigenios con la contracultura y el arte, por fuera de la industria cultural.
En vivo desde Facebook y nos mandan un saludo. Después a ver quién es, no sé.
Luis, gracias por visitarnos.
Gracias por el espacio.
Venís en el noroeste del segundo cordón, donde sí, te has formado, Colorines.
Y bueno, la verdad que nos llamaba la atención de tu laburo, además de lo solista, de lo que tenés con distintas bandas, ya vamos a profundizar, pero el cruce que haces entre lo poético, entre lo gráfico, también entre lo político, de participar en muchas movidas, como la guitarra en lucha hace poco.
Sí. Y eso no sé, Cristian Amaro.
Ya. Y eso, si bien yo no viví otra época del rock, digo, quizás como la parte primigenia, ese rock rebelde que quería decir algo, y no lo que vimos ahora de que cuando alguien le dice a otro que es un rockero, básicamente es casi un insulto llamarlo rockero. ¿Cómo has ido construyendo eso?
No, simplemente haciendo lo que tenía ganas, de la manera que fui formando mi propia ética. Obviamente está ligada a estos espacios, inclusive esta radio, porque yo vengo desde hace muchos años acá, a los jueves de producción independiente, los miércoles, los poesía de miércoles, antes de la Feria Libre Independiente, así que siempre estuve en ese camino. No me interesa tirarle de mala onda a ninguna otra persona, ni
perdón.
Y a nadie, ¿viste? Hago lo que las cosas como puedo, de una manera, y no le digo a nadie lo que tiene que hacer, simplemente te cuento por ahí cómo lo hago yo y nada más.
Bueno, recién contamos, arrancaste a los 8 años, me contabas este vínculo entre Nirvana, Tanguito, tenés remera de Suicidal Tendencies, la verdad que es una mixtura
increíble.
Empecé a los 8 años, pero todavía no llegué a donde quiero llegar, pero bueno.
Está. El camino. No está la luz y no hay segundo de semestre para llegar a ningún lado.
No.
Hace bien.
A mí, Luis, siempre cuando buscábamos obviamente tu información, tus trabajos, me llamaba la atención la relación que tenés entre tus canciones y el diseño gráfico.
Sí.
Quería saber un poco, bueno, cómo construías esa relación, si construís los temas a partir del diseño, si el diseño te lleva a unos temas, cómo es la relación con la imagen.
No tiene, para las canciones que hago yo no tiene mucha relación. Sí comenzaron al mismo tiempo, no sé si comenzó cosas al mismo tiempo, porque yo dibujaba un montón y me inventaba canciones. Antes de aprender a tocar me inventaba canciones en la cabeza, tenía problemas de chico. Pero dibujaba y copiaba los cassettes de mi viejo, de las tapitas, y hacía como mis propias tapas antes de empezar a tocar. Entonces después yo como relegué un poco toda la parte de lo gráfico y volvió con los fanzines, más que nada en los 90, empecé a hacer fanzines y todo eso, y ahí volvió. Y ahí me di cuenta de que siempre estuve en relación con diseñar tapas. Entonces hoy vivo un sueño, que es trabajar de diseñador gráfico y hacer tapas para bandas y participar de la escena en la misma en la que me muevo, o el movimiento en donde me muevo, así que está relacionado, pero no en el punto de composición.
O sea, en la escuela básicamente estaba dando clases y vos te la pasabas dibujando.
Más o menos. Sí, pues la viste la típica, la carpeta, todo.
Entonces para los profes, que bueno, me toca la prueba de eso, cuando hay alguien dibujando, déjenlo dibujar, ya está. Más importante de lo que están explicando, calculo.
Estaba viendo tus tapas, que son hermosas, la verdad, tienen una originalidad. Hay una de los discos que es Performance Sonora, que la tapa es un papel muy suave, aterciopelado. Uh-huh. ¿Cómo se te ocurren estas cosas?
Porque no, eso me lo encontré.
Es hermoso.
Esas cosas se salen desde el mismo sufrimiento, porque ese material me lo encontré en la calle y no tenía plata para editar nada, para mandar una gráfica, y apareció así una caja con esos papeles. Y yo justo estaba grabando esas cosas que están ahí.
Sí.
Y se venía cerca un encuentro de música experimental que organiza Carlos de Alonso, que es un referente de mi zona. Y entonces dije, bueno, voy a llevar a la feria estos discos y voy a utilizar. Las primeras copias eran escritas a máquina, uh-huh, una por una y todo eso, no tenía el sellito y todo eso. Y después hice llegar cerca de más de 100 copias. Y ya me cansé de escribir a máquina, entonces me hice el sellito. Y le hice un insert donde venga ya impreso la data, y llegó a estar editado en Inglaterra ese disco, 50 copias numeradas en Inglaterra, bajo un sello que se llama River Worship. Y nada, bueno, viste, es así, de no tener un peso y estar medio tirado a con lo que tenés hacer algo, meterle un poco de onda, un poco de ingenio y llegó lejos, digamos. Así que bueno, y venía en un papel manteca que se rompía antes, ahora ya venimos así. Esas copias son las últimas porque la hoja esta se acaba, entonces ya no hay más.
Por ejemplo, hablábamos del proceso este de cómo es para vos grabar, ¿no? Y acá, bueno, el disco dice grabado en una casa de San Miguel. Uh-huh. ¿Qué te pasa a vos cuando haces estas cosas? ¿Cómo lo llevas de la autogestión?
Como dije hoy al principio, es una forma de hacer y no lo pienso demasiado, si es una forma de vida. Uh-huh. Es mi forma de vida desde hace muchos años, ¿no? Y después encontré que estaba avalado por un movimiento también.
¿Cómo definirías ese movimiento? Que es tan amplio, que abarca tantos estilos musicales, que aparecen los fanzines por ahí.
Y es como una contracultura para mí. Para mí es la contracultura. Porque está como... No tengo nada con ciertos sectores de la cultura oficial tampoco, pero para mí es todo lo que se genera desde la contracultura, desde el otro lado, ¿no? El lado B con el de la cultura. Porque te iba a decir el hardcore punk, ¿viste? Pero me parece que excede mucho más. Sí, porque sí. Yo te digo que cuando estaba en el hardcore punk y en el narco punk, escuchaba Spinetta y Tanguito y Morris, me encanta Morris a mí. Uh-huh. Y tampoco me gustan las elites, ¿viste? Y si un movimiento se vuelve elitista, no me interesa.
Sí, que trae a veces ciertas frases, ciertos uniformes, cierto es ser así, no ser.
Sí, porque escuchás Los Redondos, no sé qué, o yo escucho Los Redondos también, me gusta un montón.
Sí, sí.
Escucho música, cumbia también. Sí. Así que no.
Estás presentando Vigilia Insomnio, estas dos canciones que subiste este año. Y en la semana, cuando acá las compañeras estuvieron, el compañero estuvieron haciendo la vigilia en el Congreso.
Buenísimo, ya lo vi.
Lo subimos. ¿Te puedo pedir una de esas dos?
Sí. Y bueno, y va dedicado, bueno, a este triunfo, principio de triunfo. En verdad es un triunfo ya, porque por más que sea media sanción, la revolución que vienen haciendo las mujeres y un montón de otros movimientos. Creo que es la más fuerte que en años. Ir contra el patriarcado, contra la iglesia, contra el Estado. Muy pocos movimientos políticos han llegado tan lejos. En mi propio barrio a copar la plaza y hacer eventos en la plaza, organizados por mujeres, una revista organizada por mujeres se llama Tendé, enraizadas en la lucha. Y por ello nosotros estamos haciendo una asamblea para ver si que una problemática cultural en un espacio y si las chicas ya tomaron cuatro veces la presa. Entonces está bueno el camino este de construcción machista y todo. La verdad que está bueno. Bueno, lo hacemos ese por todo eso.
Luis Bamar, aquí en vivo, en la ropa.
Siniestros, mastico el silencio de bronca mortal. No es una guerra palos contra armas, no es una guerra palos contra armas. antes de andar dudando. Me arrimo al calor de una noche sin par, donde los sueños convidan las llamas. Donde los sueños convidan las llamas.
Esta canción.
Gracias. El aborto sea ley, ¿no? Te pasó.
Sí. A eso vamos. Y bueno, ya que estamos hablando del machismo en el rock y del patriarcado en el rock y cómo siempre está legitimando toda la violencia, quería preguntarte, Luis, ¿cómo ves vos el ambiente del under y el machismo?
Yo veo que Hay un sector que se está concientizando mucho. Por ejemplo, pares míos y lugares donde yo frecuento, estamos haciendo mucha autocrítica desde los espacios y de los espacios que se crean o las problemáticas nuevas que se crean, incluir siempre que los espacios que se construyen no sean machistas o no reproducir micromachismos. Uh-huh. Me parece más importante, a mí es una cuestión muy personal, aplicarlo dentro de mi casa primero, en mi ambiente, más que en la cultura, porque en la cultura está bastante visibilizado y de hecho estamos familiarizados. Yo, por lo menos desde los 90 que estoy familiarizado con el antisexismo y todo, siempre avanzando y aprendiendo más. Pero
¿a qué te referís con cultura en este sentido?
La música, el teatro,
las letras, las expresiones culturales.
Sí,
digamos.
Yo creo que más hay que frenar un micromachismo quizás en un colectivo o en un kiosco. Uh-huh. o en nuestro propio barrio, mismo en los movimientos sociales, que de la misma forma que
de los demás
que la, en donde nos movemos. Uh-huh. Lo que pasa es que yo voy a los lugares donde voy a tocar, todo está como muy contemplado ya, todo el tema. Uh-huh. Por ahí nos olvidamos un poco de nuestro barrio. Uh-huh. ¿No? Pero yo lo veo en un avance muy copado, no sé cómo definirlo.
Un ejemplo de esta cuestión de empezar a implementar o acciones concretas que hayan implementado en los ámbitos donde vos te movés, ¿no? Para evitar el sexismo, por ejemplo, la violencia machista en la música.
¿Un ejemplo?
Sí.
Y no, bueno, lo que te estaba contando, hay ahora una problemática en San Miguel sobre que están persiguiendo un centro cultural. Uh-huh. En particular, un centro cultural Raíces, pero es una problemática de la zona en general, y se armó como una especie de grupo, no se sabe qué se va a formar, pero algo se va a formar con un montón de problemáticas culturales, y en una de las asambleas se propuso, por ejemplo, que no reproduzcamos micromachismo, por uh-huh. ejemplo, porque puede pasar,
sí.
¿No? Anotarse para hablar y que
todos sean hombres, por ejemplo.
Sí, claro. Que un hombre hable cuatro veces y claro. Una compañera está esperando para hablar, uh-huh. por ejemplo. Desde eso hasta en nuestra propia casa, ¿no? Cómo nosotros nos manejamos.
Claro.
En los acuerdos, los pequeños acuerdos que tenemos para movernos.
Uh-huh. Un saludo grande a Claudio que nos está escuchando y a toda la gente que está viendo esta transmisión en vivo.
Hay muchas manitos así.
Muchas manitos.
Se viene, Luis Fecha en el Club GBA ahí en Villa de Lina.
Sí, el 22.
Viejo compañero de banda ahí de cuando hacía más distorsión. ¿Vuelve la distorsión en el momento o no?
Sí, yo estoy tocando en Fusibles, claro. A veces distorsionamos. estamos más medio escandomberos, pero con los posibles que grabamos y produje el disco, también toco a veces, uh-huh. Y sí, siempre está la disociación y el punk, siempre están.
Perfecto. Así que viernes que viene, entonces.
El viernes en formato acústico canción.
Perfecto.
En una gran fecha. Y el 23 en Polvorines, en una fecha clandestina.
Muy bien. ¿A qué hora?
22 horas, ambas.
Uh-huh. Bueno, vamos, dejamos un momento a ver si cerramos con algún temita más. Y va a quedar pendiente ahora los 90, los fanzines, que son cosas que podamos hablar afuera.
Sí.
Así que, Luis, gracias por estar y nos despedimos por alguna melodía. Y así se va el último de Rocando Roca de este día.
Nos vamos.
Se va Uman hasta el viernes que viene, ¿eh?
El partido...